Acciones americanas abrieron hace un rato a la baja con fuerza, extendiendo pérdidas de la víspera, la de ayer, uno de los peores sell-off, una de las peores liquidaciones en Wall Street desde que comenzó la pandemia. Al mercado le encantó lo que dijo Jerome Powell durante unas horas el miércoles. Fue bonito mientras duró. Pierde Nasdaq 100 un 1,6%, 12.645 puntos. S&P 500 retrocede en tiempo real un 1,40%, 4.089 puntos. Dow Jones Industriales un 1,14%. Son 385 puntos que dejan al promedio de momento en los 32.619. Tanto Russell, que es el índice de las pequeñas empresas cotizadas en América, como Nasdaq, pierden con lo de hoy pues ya más de un 25% desde sus máximos recientes. La referencia clave del día devuelve cierta calma a Wall Street por momentos después de la extrema volatilidad vivida esta semana. La economía estadounidense crea más empleos de lo esperado en abril y los salarios no dan ningún susto inflacionista. El dato consolida la rentabilidad del Treasury a 10 años por encima del 3,10%. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la creación de empleo se acelera en Estados Unidos. Los empleadores contratan a un ritmo sólido en abril, pero la moderación salarial frente a una menor fuerza laboral envían señales mixtas a una Reserva Federal que está aumentando de forma agresiva los tipos de interés para frenar la inflación. Las 428.000 nuevas nóminas no agrícolas igualan el avance de marzo. La tasa de paro se mantiene en el 3,6%. El consenso de economistas esperaba la creación de 380.000 empleos y que la tasa de paro cayera al 3,5%. El sólido avance en las nóminas sugiere que la demanda de mano de obra sigue siendo fuerte. Las ofertas de trabajo y las renuncias a puestos de trabajo han vuelto a niveles récord y las empresas se están esforzando por contratar suficientes trabajadores para mantenerse al día con la resistente demanda de los consumidores. Muchos trabajadores no han visto cómo sus ingresos se mantienen al día con la inflación. El informe de empleo de abril muestra que las ganancias promedio por hora trabajada aumentan un 0,3% respecto a marzo, después de una revisión al alza del mes anterior. En tasa interanual, los salarios suben un 5,5%, pero a un ritmo más moderado que en el mes anterior. De momento es difícil saber si este es el comienzo de una moderación salarial sostenida o una simple pausa. Lo primero sería una buena noticia para la Fed, ya que busca controlar la inflación en máximos de 4 décadas y evitar esos efectos de segunda ronda. Los mercados protagonizaban ayer un giro brutal después de la reunión de la Fed ante el temor de que la inflación se descontrole, incluso tras subir el Banco Central 50 puntos básicos. El índice S&P 500 perdía un 3,6%, borrando alrededor de 1,3 billones de dólares en valor de mercado, y el Nasdaq se desplomó un 5%, la mayor caída desde septiembre de 2020. Los rendimientos del Treasury a 10 años se consolidan por encima del 3%, mientras que el dólar ejerce de activo refugio. Jesús Sánchez Quiñones, el director general de Renta 4 Banco.
Lo que estamos viendo es una tremenda volatilidad porque prácticamente lo que sucedió ayer fue revertir las muy fuertes subidas que hubo una vez que se conoció la decisión de la Reserva Federal. Hay muchísima volatilidad y lo que hay que ver es si, además del riesgo de inflación, que es claro y real, el riesgo sobre el crecimiento se materializa y ver cuál de estas dos situaciones tiene más fuerza.
La jornada de hoy, que de momento extiende esas fuertes pérdidas de ayer, será determinante para el saldo semanal. De momento, a pesar de esa fuerte caída del jueves, el S&P 500 podría cerrar con ligeras subidas del 0,4%, aunque ya decimos que ahora mismo el índice de referencia está cayendo un 1,6%. El Dow Jones pues le pasa prácticamente lo mismo y el Nasdaq Composite sí que parece seguro que va a saldar la semana con números rojos.
Por sectoriales, los que más están aguantando el tipo utilities, energía, también consumo básico, lo que está perdiendo con más fuerza, sobre todo materiales, consumo discrecional, comunicación, industriales y tecnológicas. Esos valores que más ceden ya a título individual: Nike, más de un 5%, Disney un 3,3%, American Express, Home Depot, la química Dow, con 2% de caídas. Walgreens Boots, cadena farmacéutica, sube un 1,4. Ganancias en apenas otros 6 o 7 valores de los 30 del Dow, entre ellas McDonald's, IBM, Intel o la farmacéutica Merck.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
En busca de la luz, vamos con el primer análisis de la tarde. Saludamos a Juan Gómez Bada, director de inversiones en Avantaje Capital. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Vaya semana que despiden los mercados. ¿Cómo es tu sentimiento?
Bueno, la verdad es que ha sido una semana de Reserva Federal y después muchas interpretaciones, dato de paro. Pues lo que veo es que hay miedo a subidas de tipos y eso es lo que está pues recogiendo un poco las cotizaciones del mercado, básicamente. Mm. Pero bueno,
Lo que más preocupa son tipos de interés, política monetaria, ¿o hay más cosas?
Bueno, sí, al mercado en líneas generales ese es el principal foco, que las valoraciones se desplomen por mayores tipos de interés, tanto de bonos como de acciones. Y bueno, esa es la mayor preocupación. Para nosotros no lo vemos tan relevante de primeras, porque creemos que toda decisión de la Fed va a ser siempre dependiente de lo que ocurra en el ámbito económico y en el ámbito de precios. Entonces, cualquier decisión que tome en unas semanas puede ser matizada a la siguiente o al mes siguiente, ¿no? Entonces, hay que ver un poco pues la tendencia. La tendencia, desde luego, es que tenemos una inflación mucho más alta. Eso habrá que subir los tipos, pero eso no es necesariamente malo para la economía, siempre y cuando la política monetaria se quede siendo expansiva, y así lo será mientras los tipos de interés sean inferiores a la inflación, con lo cual al final los tipos de interés reales sigan en negativo, ¿no? Y en eso creemos, en ese punto pues estamos tranquilos. Para nosotros pues estamos mirando más lo que ahora menos ve el resto del mercado, que es pues el grado de ejecución de los planes de negocio de las compañías. Y sobre todo viendo resultados y qué decisiones estratégicas van tomando.
Decisiones de las empresas y esa ejecución de sus planes de negocio. ¿Veis muchas empresas que los estén dejando en stand-by por la incertidumbre económica o por las presiones en los precios, en los costes?
No vemos cambios, no. La verdad que cada empresa sigue muy centrada en lo suyo, tanto las que bien mal o regular, y a un empresario pues no le afecta demasiado pues si los tipos suben en un momento dado. O sea, no toma decisiones estratégicas por eso, puede tomar alguna táctica respecto a salir antes o emitir antes algo pequeño, ¿no? Pero no, nunca nada relevante de salir a un nuevo mercado, crear una nueva fábrica o algo de eso por unos tipos de interés ni nada de ese tipo.
cómo movernos en los mercados. VIX vuelve a estar por encima de los 35 puntos, el índice de volatilidad sobre S&P 500, volatilidad que se está asentando y vaya de qué forma. ¿Cómo aprovechar esta circunstancia a favor en nuestras carteras y permanecer invertidos sin sucumbir al pánico?
Pues la primera idea es no dar bandazos en la composición estructural de la cartera. Si tienes una cartera a largo plazo, pues seguir con ella, ¿no? Básicamente, no por estos vaivenes, que si no son de un tipo, sean de otro. Cambiar lo que has pensado y analizado durante mucho tiempo. Por otro lado, para aprovecharlo, pues se puede ir aumentando marginalmente en momentos de caída. También hay que acordarse en reducir ligeramente cuando la bolsa suba y todo parezca que vaya sobre ruedas, ¿no? Y bueno, ese es un poco nuestro punto de vista, cómo abordar situaciones como esta.
¿Habéis hecho muchos cambios en los productos de referencia de Avantage?
Pues los dos fondos que asesoramos, Avantage Fund y Avantage Pure Equity, en los dos han incrementado ligeramente el nivel de inversión en renta variable. Y por así decirlo, valores, hay uno nuevo, muy reciente, que es Netflix, ¿vale? Que se ha puesto, en nuestra opinión, a precios muy atractivos. Cotiza a PER 17 sobre el resultado del año pasado. Es un 50% menos de los niveles a los que cotizaba pre-pandemia. Ante la pandemia le vino bien a Netflix, pues antes de la pandemia ya cotizaba pues al doble de lo que cotiza ahora. Y bueno, va a entrar en el negocio publicitario y ahí, pues, en nuestra opinión, tiene que hacerlo para seguir siendo líder y tiene que coger economías de escala en suscriptores, en producciones y así conseguir mantener y reforzar su liderazgo, ¿no? Y entonces lo que vemos es que el mercado lo ha tomado como una decisión negativa que canibaliza sus ingresos. Y nosotros lo vemos al contrario, lo vemos como una decisión ofensiva que aumenta sus vías de ingresos y limita el crecimiento de competidores. El precio no lo recoge ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas oportunidades en momentos como ahora pues se dan.
Oye, leíamos esta mañana la última de vuestros informes, el juego de las coberturas, sobre todo más se dan, ¿no?, en vuestro producto, en el Avantage Fund, que en el Pure Equity. Sí. ¿Cómo lo estáis haciendo en el primero?
Pues la verdad es que están funcionando muy bien, lo que llevamos de años, son coberturas que están un poco de siempre, teniendo en cuenta que con los bajos tipos, o sea, desde siempre, desde que se creó el fondo hace 8 años, y con los bajos tipos de interés que había, pues había mucho que ganar y muy poco que perder, y con las subidas de tipos, pues generan bastante resultado positivo, y las mantenemos. Pensamos que los tipos de interés van a seguir subiendo, porque bueno, la inflación todavía está lejos de estar controlada, a pesar de que pues no todos los indicadores más estacionales seguirán subiendo el año que viene, ¿no? Pero va a estar muy por encima de los niveles objetivos de los bancos centrales en cualquier caso. Y bueno, pues la verdad que lo que llevamos de año pues están generando muy buenos resultados. Al final las coberturas explican aproximadamente un 7-8 puntos porcentuales de resultado de este año, con lo cual hace pasar de estar ligeramente negativo, lo cual es mejor que los competidores, que la mayoría de fondos similares, a estar en positivo en el año, claramente.
Nos alegramos de hablar contigo, Juan Gómez Bada, Avantage Capital. Que vaya muy bien el fin de semana. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Adiós, Juan.
Gracias, Javier.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
Semana protagonizada por los bandazos en renta variable mundial y bandazos los que está dando también la estadounidense en esta última sesión de la misma. Índices los veíamos perder con fuerza transcurrida la primera media hora, ahora se han reducido con bastante sensibilidad. Los números rojos pierden Nasdaq un 0,56%, 12.779. Lejos de los mínimos, los tocaba el tecnológico en los 12.522, S&P 500 a menos 0,6, lo mismo que se deja a estas horas Dow Jones de industriales. Contagio de América en Europa, pues es más que palpable, con un IBEX 35 que se deja un 1,19, 8.334 puntos. El saldo de la semana va a ser negativo para IBEX, está muy lejos de los 8.584 con los que despedía la negociación el viernes pasado. CAC 40 con pérdidas del 1,9, DAX en los 13.659 puntos, a la baja un 1,74. Luego haremos balance de la semana y cómo termina la misma para los distintos mercados financieros. Estaremos hasta las 7 de la tarde. Ahora adelantamos en sumario temas que vamos a tratar este viernes. El goteo de resultados en las empresas del IBEX depara hoy un balance desfavorable, en especial para Ferrovial y para IAG, una aerolínea que se está hundiendo en bolsa tras publicar sus cuentas del primer trimestre del año. Las pérdidas han caído hasta los 787 millones, pero no convencen al mercado, que es lo que no gusta. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aunque aparentemente los resultados son buenos, el holding se derrumba y uno de los motivos principales es que incumple lo previsto a nivel operativo y revisa a la baja su previsión de capacidad para 2022. Ha reducido su previsión desde el 85% en febrero al 80% y además revisa a la baja su objetivo de restablecer la capacidad en las rutas del Atlántico Norte para la temporada de verano. Desde Bankinter, por ejemplo, destacan que los resultados han sido algo más débiles de lo esperado, aunque subrayan el aumento de la liquidez y el fuerte incremento de las reservas. En Intermoney coinciden en que los resultados son peor de lo esperado a nivel operativo y aunque las ventas se mantienen en línea, en su informe dicen que las incumple a nivel operativo también por aumento de costes. A las 5 los detallamos.
Y Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
El eterno debate entre mercado libre y mercado regulado, que seguro que muchos hogares han tenido en los últimos tiempos con el precio de la luz disparado desde hace casi un año, vuelve a estar de plena actualidad después de que el presidente de Iberdrola, le escuchábamos ayer, dijera que solo los tontos siguen en el mercado regulado del gobierno y pagan más. Hoy queremos preguntarnos cuánta gente sigue en el mercado regulado, por qué y si es tan evidente que se pague más en el mismo que en el libre. Cuéntanos.
Actualmente unos 10 millones de personas, un 20% de los usuarios de tarifa eléctrica están en el mercado regulado. Son datos poco actualizados, eso sí, porque no hay mucha transparencia respecto a esto. De esos 10 millones, 1.200.000 son hogares que forman parte obligada del mercado regulado porque están acogidos al bono social. Por ley tienen que formar parte del sistema PVPC. Carlos Martín Graña, Enerjoin.
Hogares que están en mercado regulado y que entiendo que no son tontos. Simplemente son clientes vulnerables.
Esa es una de las motivaciones, la obligación legal. La segunda, la falta de confianza de los consumidores con las compañías eléctricas, que nos cuentan los expertos, suelen ofrecer un paquete de extras con las tarifas del mercado libre que acaban encareciendo la factura. Tercera causa, carácter histórico. Históricamente el mercado regulado era más barato que el libre y hay gente que directamente no se ha cambiado. Cuarta causa, desconocimiento. La otra gran pregunta, ¿es mucho más barato el mercado libre que el regulado? Teniendo en cuenta que las grandes comercializadoras están encareciendo en los últimos tiempos sus contratos de tarifa plana en el libre y que el regulado está empezando a bajar, hoy 184 euros el megavatio hora, ahora mismo podríamos hablar de empate técnico. Eso sí, cuando entre en vigor el precio del gas y se tope, el megavatio hora caerá, dicen los expertos, hasta los 120-130 euros el megavatio hora. Ahí puede ser que el mercado regulado vuelva a ser una opción interesante, sobre todo para los que han pillado las tarifas en el libre ya caras. Más datos a partir de las 5, una hora menos en el archipiélago canario.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Eurostoxx 50, para ver también si se pone en equivalencia el comportamiento sectorial que tenemos en Europa, en Estados Unidos, donde están aguantando el tipo las que mejor, utilities, energía, consumo básico. Lo que más está perdiendo, consumo discrecional, materiales, comunicación industriales y tecnológica, pues prácticamente está ocurriendo lo mismo aquí en Europa, sobre todo industriales, tecnología. Vemos también a bancos tirando a la baja, descensos sobre todo acusados en Pernod Ricard, bebidas alcohólicas un 5%, ING un 5%, AB InBev cervecera un 5%, Adyen tecnológica otro 5%, más de un 4% en SAP, en Bonovia, en L'Oréal y también en Adidas. Semana también mala para el lujo, pierde Hermès un 3,58%, salvándose en el Eurostoxx fabricantes de coches, petroleras y alguna farmacéutica, Stellantis, Total Energies, también Mercedes a la cabeza de las subidas. Todas ellas están ganando más de un 2%. Y en el IBEX 35, lo que más nos pilla de cerca, 10% la caída en IAG, ya hemos comentado sus resultados, 10% en el euro con 52, pierde Celnex a la mitad, un 5%, 41,35, ceden más de 3 puntos, Fluidra, Inmobiliaria Colonial, otras OCIMI como Merlin Properties y Almiral en los 11 euros con 48 en total. Son 23 de los 35 valores en los que retroceden hasta ahora más del punto porcentual. Con subidas, tan solo 7. Son Grifols, que gana un 9%, cuentas también mediante. Repsol, un 3 en los 14,82. Más de un 1 en CIA Automotive y en Acerinox, en positivo, rondando el medio punto BBVA. Amadeus subiendo un 0,30, también se ha confesado ante el mercado, Mapfre un 0,18 en el euro con 71. Sigue habiendo mucha actualidad corporativa y recomendaciones de los analistas en esta última sesión de la semana, Ana.
Tenemos a Amadeus, que ha ganado 81,3 millones de euros frente a las pérdidas de 95,3 millones del periodo anterior. El beneficio ajustado ha ascendido a 95 millones de euros, un 28,4% superior al de 2019. El EBITDA se ha situado en 295,8 millones de euros, o Ferrovial, que comunicaba un beneficio de 66 millones, un 8,1% más. Desde la compañía lo achacan a la buena marcha del segmento de autopistas y construcción. También lo ha hecho Horizon, que reduce sus pérdidas en el trimestre hasta 1,6 millones de euros. Sus ingresos han aumentado en 400.000 euros hasta los 3,4 millones y Grifols ha anunciado que sus volúmenes de plasmas están recobrando los niveles semanales previos a la pandemia en un contexto de sólida demanda subyacente respaldada por los precios y el mix de producto. En concreto, siempre según la propia empresa, las donaciones de plasma han aumentado un 16% en lo que va de año y un 9% secuencialmente. Por su parte, BBVA ha recomprado otros 30,86 millones de acciones por 149,4 millones de euros esta semana. Alcanza así el 65% del tramo de la recompra. Por cierto, que BlackRock ha recortado en 1,7 millones de acciones su posición corta en Telefónica. La posición se ha revalorizado ya en 36 millones en tan solo 6 meses. Y el Banco Central de Noruega ha aflorado una participación del 3% en Banco Santander, un porcentaje que controla de forma directa, según han notificado a la CNMV. Por último, entre las recomendaciones tenemos a Repsol. Sigue marcando máximos, ya que los analistas de Deutsche Bank, por ejemplo, han incluido el valor en su lista de valores para comprar a corto plazo.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Comisión Europea ya tiene en su poder la propuesta conjunta de España y Portugal acostado con las medidas para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de electricidad ibérico, Alma.
Sí, veremos si finalmente se lleva al Consejo de Ministros del próximo martes. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, que ya está lista la propuesta, quien le ha trasladado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que espera contar pronto con el visto bueno preliminar de Bruselas para poner en marcha el plan de tope al gas en los próximos días.
España y Portugal enviamos a Bruselas la propuesta conjunta del mecanismo de tope de precio de la electricidad, que confiamos será definitiva y esperamos sin duda alguna, presidenta, contar pronto con el visto bueno preliminar de la Comisión Europea para poder ponerla en marcha a lo largo de los próximos días.
La presidenta de la Comisión ha asegurado que analizará lo antes posible este informe recibido con los detalles de la propuesta de España y Portugal, aunque deben mantener contactos a nivel técnico todavía para completar su examen. Sánchez ha hablado en el acto de clausura de la reunión anual del Cercle de Economía, también lo ha hecho Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno también ha dado cuenta de la recuperación del turismo y ha dicho de la buena evolución del empleo.
Los datos de empleo, como he dicho antes, van a continuar siendo positivos en el segundo trimestre del año, a tenor de las cifras de afiliación que estamos viendo en el mes de abril. El crecimiento anual aceleró hasta superar el 5% y el número de afiliados a la Seguridad Social ha superado los 20 millones de personas, un hecho inédito en la historia de nuestro país.
En ese mismo acto se ha estrenado Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular ante los empresarios catalanes y ha pedido al gobierno que compatibilice economía con política. Ha criticado que el cuadro macro del Ejecutivo, dice, esté desfasado y pide que se tomen decisiones pensando en la ciudadanía.
Este cuadro macroeconómico utiliza previsiones de tipo de interés completamente desactualizadas, que no concuerdan con la evolución reciente de los mismos ni con las decisiones del Banco Central, la Reserva Federal norteamericana, ni con las decisiones que acaba de adoptar esta mañana el Banco de Inglaterra.
Reacciones a las palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, después de que ayer este afirmase que solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada del gobierno pagan actualmente más por la luz que en el año 2018.
Las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, han criticado, dicen, la falta de empatía de Sánchez Galán. La ministra de Trabajo ha ido más allá, ha pedido al presidente de Iberdrola que rectifique con carácter inmediato sus declaraciones por, asegura, mofarse de los más necesitados.
Me parece asombrosa la falta de empatía, me parece asombrosa la ligereza y el tono con el que se habla de un tema tan importante a nivel individual para las familias y los ciudadanos españoles, pero también para la economía española.
No es una persona cualquiera y debe de rectificar con carácter inmediato. Tercero, que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza y le pido que rectifique y que pida disculpas.
La respuesta de Iberdrola de momento ha sido la de iniciar una campaña en la jornada de hoy sobre las ventajas de la tarifa libre respecto a la regulada. Aseguran desde la compañía que ofrece precios más baratos y estables. En España hay 10 millones de personas con tarifa en el mercado regulado, 1.200.000 beneficiarias del bono social obligadas a permanecer en el mercado regulado.
Y análisis sobre la evolución del PIB y la renta de los hogares de la OCDE. Concluye que los ingresos de los hogares españoles se redujeron a finales de 2021.
Concretamente en España la renta de los hogares disminuyó en los últimos meses de 2021 algo menos del 1,6%, datos del último trimestre, coincidiendo con una aplicación más rígida de los ERTE y de las ayudas a los autónomos antes del estallido de la guerra en Ucrania, que ha puesto en una situación aún peor el estado de las economías. El informe determina además que a pesar de que las economías de los países más desarrollados del mundo se están recuperando de la perturbación ocasionada por el coronavirus, los ingresos de los hogares están sufriendo como consecuencia de la retirada de apoyos públicos.
Y terminamos con otro dato que va en la misma línea. Cierre de empresas en los primeros cuatro meses del año crece un 11% en tasa interanual.
La ralentización económica, el fin de las ayudas y la subida de los precios y los costes ha provocado que en los cuatro primeros meses del año se hayan cerrado 12.611 empresas. Es un 11% más de las que tuvieron que cerrar en las mismas fechas del año pasado.
El trampolín.
En esta sección en la que cada viernes conocemos un poquito más las empresas que conforman el índice BM Growth, hoy nos acercamos al sector de los seguros, eso sí, de la mano de una empresa que prácticamente no necesita presentación. Línea directa. Hemos hablado con Carlos Rodríguez Ugarte, director de finanzas de la compañía, para que nos cuente de primera mano a qué se dedican.
Línea Directa es una compañía de venta de seguros de no vida, sobre todo en tres ramos principales, que es el ramo de motor, con el que empezamos y que tenemos 2,7 millones de clientes, el ramo de hogar, de seguros de hogar, con unos 700.000 clientes, y el ramo de salud, que acabamos de empezar hace poquito, 2 años y medio, y se dedica y más o menos tiene una cartera aproximadamente de 100.000 clientes. No somos una compañía de venta de seguros, pero quizás el elemento diferenciador es que somos una compañía de venta directa, es decir, nosotros vendemos todo a través de tecnología o teléfono.
Esa digitalización y venta directa les permiten tener precios muy competitivos. Le decía a Carlos Rodríguez, que creo que a todos los españoles, que todos los españoles conocen esta compañía, me ha contado que la notoriedad de marca es algo vital para ellos, por lo que invierte muchísimo capital en este apartado. Nos ha explicado que esto es muy necesario porque no tienen un punto de venta, por eso tienen que darse a conocer de esta manera. Muchas personas, al escuchar el nombre de la compañía, pensarán en ese mítico sonido ya. Y al parecer está desde el principio.
El sonido lleva con nosotros, yo creo, desde el principio, desde el año 95-96 que empezamos a operar la compañía, y yo creo que ha estado siempre con nosotros, ¿no?
Como siempre en esta sección, queremos conocer también las fortalezas corporativas de la empresa de la que hablamos.
Creo que somos una compañía disruptiva desde el punto de vista de la venta de seguros. Yo creo que, de hecho, nosotros cuando llegamos a España abrimos el negocio, y yo creo que democratizamos de alguna manera el mundo del seguro, ¿no? Haciéndolo más cercano. Yo creo que eso es muy importante. En segundo lugar, bueno, pues somos una compañía con un rigor suscriptor muy importante y con una gestión de los gastos muy importante. Luego, somos una compañía muy basada en las personas, somos 2.500 empleados aproximadamente, ¿no? Somos generadores de empleo, incluso en los peores momentos, donde cuidamos mucho la cultura de la compañía. Y luego, una compañía muy solvente, ¿no? Nuestro ratio de solvencia está por encima del 195 en un año.
Sobre el BM Growth, que al final es el objetivo principal de esta sección, nos ha contado esto.
Muy enriquecedor, yo creo, que para todo el equipo de la compañía, porque yo creo que cuando salimos a bolsa, yo creo que fue un reto para todos, desde el empleado número uno hasta el 2513, que creo que éramos en aquel momento. Yo creo que también fue un movimiento natural para la compañía salir a bolsa después de 26 años, 25 años, ese movimiento natural, mucho trabajo. Pero bueno, yo creo que la experiencia es muy positiva, el estar listado en el mercado pues te permite, lógicamente, pues tener más notoriedad, que para nosotros es muy importante.
Y también ha aumentado en este índice, o gracias a él, la seguridad de los clientes, la solvencia y además la capacidad aumentada de crecimiento. La compañía comenzó en el Growth con una valoración de 1.434 millones de euros a un precio de 1,31 euros por acción. Su ticker es LDA.
Americanos, menos 0,9 Dow, S&P 500 un 1%, pierde más el punto también igualmente Nasdaq 100 en los 12.710, queda de negociación menos de una hora en Europa, IBEX 35 afrontando este último tramo por encima de los 8.316 puntos, perdiendo un 1,39% todos los viernes. Buscamos las pistas técnicas sobre índice y sobre valor. Gráficos, ¿a qué te han comentado hoy los analistas, Ana?
Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global, y nos decía que la semana había sido de nuevo complicada, con mucha volatilidad, donde los índices americanos prácticamente se han quedado a niveles cercanos a la apertura después de subir y bajar rangos del 4 y 5%, como es el caso del Nasdaq. Pero nos decía que no hay que olvidar que la amplitud de mercado, es decir, el entorno, sigue mostrándose débil o bajista, y eso puede arrastrar a los grandes valores.
Si nos vamos a índices, por ejemplo, el IBEX 35, pues pasa a ser bajista por debajo del 8.520. DAX también bajista por debajo del 14.680, que es por donde pasa la media de 30 semanas, que de nuevo, insisto, seguiría siendo bajista. S&P 500, que está intentando a ver si consigue ahí un soporte en los 4.145, igualmente bajista, mientras que esté por debajo de 4.430, y un poquito lo mismo en este caso con el Nasdaq. Ya rompió un soporte relevante Y nada, en este sentido tampoco deberíamos de tener valores, ¿no?, de este entorno tecnológico.
En cuanto a sectores, ve como de nuevo el comportamiento menos malo proviene de la energía, de los recursos básicos, alguna utility o consumo defensivo como comidas y bebidas que consiguen aguantar estos envites del mercado.
Nombres concretos, por ejemplo, aquí en España, Repsol lo sigue haciendo francamente bien, mantener mientras esté por encima de la zona de los 12 euros. Enagas también muy, muy bien, mantener o comprar con un stop en la zona de los 20 euros. Y Naturgy también, igualmente, pues un claro mantener por encima de los 26,78 aproximadamente. Si nos vamos a Europa, pues también se podría tener Shell, de nuevo otra petrolera que bueno, pues que lo hace también muy bien, con objetivo en la zona de los 28,55, stop 23,50. Y si nos vamos al otro lado del charco, pues que tendríamos, por ejemplo, Occidental Petroleum, cerquita de nuevos máximos anuales, Chevron también, un poquito más rezagada, pero también cerquita de máximos, o también una que nos gusta mucho, Williams Companies, igualmente sector energético en Estados Unidos, fuerte y con una clara tendencia alcista, mantener mientras esté por encima de los 31,60 dólares.
Índices, valores y niveles a tener en cuenta que nos daba Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global, en este entorno de mercado tan complicado.
Y no cabe duda de que la Reserva Federal ha sido una de las grandes protagonistas, el Banco Central estadounidense de esta semana que termina, una FED que ha provocado muchas recesiones en Estados Unidos a lo largo de la historia al intentar combatir la inflación mediante una política monetaria más dura. Sin embargo, en ocasiones también ha dirigido los llamados aterrizajes suaves por los que la inflación se ralentiza y el crecimiento real continúa. ¿Qué probabilidad hay de que veamos eso, un aterrizaje suave en el actual ciclo económico? Pues son muchas preguntas que se siguen haciendo los gestores y la banca de inversión.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas del Comité de Mercados Abiertos están embarcados en una tarea delicada. Están tratando de usar tipos de interés más altos para reducir una inflación en máximos de 4 décadas, sin llevar a Estados Unidos a una recesión. El resultado ideal sería lo que los economistas llaman un aterrizaje suave.
Tau 1981 heavy at Minor Tower. Roger, wind 127 left, clear to land. The wind's 320 at 7. You are 30 knots faster than that 79.
Dirigir la economía de Estados Unidos hacia el llamado soft landing se ha vuelto mucho más difícil por la invasión rusa de Ucrania y las réplicas que se han desencadenado en los mercados financieros globales de materias primas y de energía. Un aterrizaje suave o soft landing de la Fed consiste en desacelerar la economía lo suficiente como para frenar la demanda y controlar la inflación, pero sin apretar demasiado como para desencadenar una contracción en el Producto Interior Bruto y un aumento en el desempleo. Para conseguirlo es crucial no dar pasos en falso. La Fed logró un aterrizaje suave entre 1994 y 1995. Bajo el entonces presidente Alan Greenspan, el Banco Central duplicó los tipos de interés al 6% y logró desacelerar el crecimiento económico sin acabar con él. Sin embargo, la restricción crediticia tuvo consecuencias adversas. Condujo a enormes pérdidas para los inversores del mercado de bonos y contribuyó a la quiebra de 1994 del condado de Orange en California. México también se vio obligado a buscar un rescate de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. La Fed ha logrado otros aterrizajes, aunque no tan suaves. Uno se produjo en 2001, cuando las subidas de tipos que comenzaron 2 años antes provocaron una leve recesión de 8 meses. Powell ha sugerido que pensaba que la Fed estaba camino de un aterrizaje suave en 2020, cuando la economía de Estados Unidos parecía lista para extender una expansión récord después de una serie de movimientos de tipos. Pero luego llegó la pandemia y la actividad económica se detuvo. Cuando se anunció la primera subida de tipos de la Fed el 16 de marzo, los miembros del FOM señalaron 6 subidas más en 2022 y Powell dijo que la economía estaba muy fuerte.
La economía estadounidense es muy fuerte y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta.
Algunos economistas e inversores no están tan seguros de este optimismo y el riesgo de recesión está en el horizonte. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión.
Hablar de aterrizaje suave me da pánico, porque cuando se empieza a hablar de ello es que hay un aterrizaje y eso en sí mismo no es bueno, ¿no? En el mundo aeronáutico sí, pero en nuestro trabajo no tanto. Entonces la actuación, pues básicamente, aunque suene obvio, tiene que ser muy prudente, es decir, es cierto que como Fed tiene que luchar contra la inflación, y una inflación además que en Estados Unidos tiene más de interna que en Europa y por tanto supone más trabajo para la Fed que en Europa, pero aún así tendría que tener cierto cuidado de no cargarse el crecimiento.
Carl Icahn, uno de los gurús más célebres en Wall Street en las últimas décadas, es muy pesimista sobre la evolución de la economía estadounidense.
Creo que muy bien podría haber una recesión o algo peor. He cubierto todas mis inversiones durante los últimos años. Tenemos una fuerte cobertura frente a las posiciones largas e intentamos ser activistas para obtener esa ventaja. Soy negativo. A corto plazo ni siquiera hago previsiones. Realmente no sé si pueden diseñar un aterrizaje suave o no, pero creo que tenemos muchos problemas por delante, así que creo que habrá un aterrizaje brusco. La inflación es algo terrible cuando se pone en marcha. No puedes volver a meter ese genio en la botella con demasiada facilidad. Lo vimos en los años 70. Vimos claramente lo que sucedió.
Goldman Sachs ha elevado el riesgo de recesión en Estados Unidos al 35% para el próximo año. Los escépticos argumentan que la Fed ha esperado demasiado tiempo para abordar las crecientes presiones sobre los precios, al insistir durante meses en que esas fuerzas inflacionistas demostrarían ser transitorias. En cuanto a lo que deberían hacer los inversores en este entorno, Mohamed El Erian, asesor jefe económico de Allianz, recomienda aprovechar el reciente rally para pasar por caja y retirarse de la renta variable. El Erian asegura que el mercado todavía no ha descontado lo que va a pasar con la economía. Ahora la Fed tiene que adelantarse a la curva y puede verse forzada a ajustar tanto los tipos de interés para combatir la inflación que, sin quererlo, podría desencadenar una recesión. Después de años sin alcanzar su objetivo de inflación del 2%, la Fed adoptaba un nuevo régimen monetario en agosto de 2020, bajo el cual renunciaba a tomar medidas preventivas contra la inflación. En cambio, prometió no subir los tipos cercanos a cero hasta que la inflación alcanzara el 2% y la economía volviera al pleno empleo. Ahora, con una inflación muy por encima de ese objetivo y el mercado laboral en el nivel máximo de empleo, Powell ha reconocido que la Fed ha fallado al no actuar lo suficientemente rápido para atajar el incremento de precios.
La retrospectiva dice que deberíamos habernos movido antes. Realmente no hay precedentes para esto, lo miramos como era. Ciertamente hubo algunas voces y han resultado tener razón hasta ahora. En última instancia, creemos que el lado de la oferta mejorará y eso ayudará con la inflación. Mientras tanto, vamos a utilizar nuestras herramientas y vamos a lograrlo.
Powell confía ahora en que el endurecimiento monetario, combinado con una normalización en la cadena de suministro y la retirada de los programas de ayuda pandémicos del gobierno federal, todo ello favorecerá el control de la inflación sin perjudicar a la expansión económica. Pero la invasión rusa de Ucrania ha vuelto a trastocar los planes de la Fed.
Las implicaciones de la invasión rusa de Ucrania para la economía estadounidense son muy inciertas. Además de los efectos directos de los precios mundiales más altos del petróleo y las materias primas, es probable que la invasión y los eventos relacionados restrinjan la actividad económica en el extranjero y alteren aún más las cadenas de suministro. Eso crearía efectos indirectos en la economía de los Estados Unidos a través del comercio y otros canales.
Las implicaciones económicas de la guerra en Ucrania son muy inciertas. Cualquier paso en falso de la Fed pondría en duda su credibilidad.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de Valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de Valor. Global.es.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Hice lo que debía hacer.
Este 6 de mayo entra en la nueva dimensión de lo extraño.
Para proteger nuestro mundo.
Ven y descubre Doctor Strange en el multiverso de la locura en Cine Yelmo.
Las cosas se nos han ido de las manos.
Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
¡Strange!
Doctor Strange en el multiverso de la locura. Ya en Cine Yelmo.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? CMC Markets le ofrece más de 12.000 productos en una sola plataforma, múltiples veces premiada, con comentarios de mercado de expertos, noticias de Reuters, herramientas de análisis y mucho más. Todo ello para inversores comprometidos con su trading. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Nestlé acaba de ser reconocida como la empresa más atractiva para trabajar en el sector de la alimentación y bebidas, según se recoge en el informe Randstad Employer Brand Research, que ha dado a conocer la empresa de recursos humanos. Este estudio analiza las principales razones por las que un profesional elegiría a Nestlé como la compañía para desarrollar su carrera profesional. El galardón valora distintos factores, como las perspectivas de futuro, un ambiente de trabajo agradable, la seguridad laboral a largo plazo, la conciliación de la vida laboral y personal, la formación de calidad, la gestión eficaz y la preocupación por el medio ambiente, entre otros.